en la cadena SER. Las claves del año. Con Aida Bao.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos un año más. El primer día de un año lleno de incógnitas, no solo en lo personal, también en lo informativo. Tenemos por delante un 2026 en el que quizás la pregunta que más nos repetimos los periodistas es qué va a pasar con la gobernabilidad en nuestro país. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, en caso de cumplir calendario, irá a elecciones en el año 2027.
¿Merece la pena gobernar o no? ¿Merece la pena gobernar? Aunque sean estas circunstancias, por supuesto que sí. A los españoles y a las españolas les renta este gobierno. Les renta a los jubilados y jubiladas que se les suban las pensiones conforme al IPC. Le renta a las mujeres que sufren violencia de género tener un gobierno feminista que defiende sus derechos y no da un paso atrás.
Esto es lo que ha dicho en infinidad de ocasiones en los últimos meses el presidente del gobierno, incluso a pesar del regusto amargo con el que empieza el Partido Socialista este 2026. El año empieza cogiéndole el testigo al 2025, que ha terminado con un goteo de denuncias por acoso sexual en la formación, un fiscal general del Estado condenado por el Tribunal Supremo por revelación de datos reservados, o con José Luis Ábalos y Koldo García en prisión provisional, después de que también haya pasado por la cárcel Santos Cerdán. Todo esto por las presuntas tramas corruptas que implicarían pagos en negro y mordidas a cambio de contratos públicos. Y todo esto con un bloqueo parlamentario provocado por la negativa de Junts a colaborar con el gobierno. Guillermo Lerma, jefe de política de la SER, ¿cómo estás?
Hola, Aida, ¿qué tal estás?
Vamos por partes. Lo primero, ¿la falta de apoyos en el Congreso es reversible? Si Puigdemont pisa de nuevo este año nuestro país, ¿hará cambiar las cosas con Junts? Y en todo caso, ¿cómo podría afectar eso al bloqueo que también viven los presupuestos?
A eso, de hecho, es a lo que fía el gobierno la posibilidad de recomponer de alguna manera la mayoría parlamentaria y de rearmar la relación con Junts, a la aplicación y el despliegue de los efectos de la ley de amnistía durante este 2026. Sánchez cree que puede ser clave el regreso de Puigdemont y también el cumplimiento del resto de compromisos pendientes, como por ejemplo ese desarrollo de la financiación autonómica o financiación singular, que es como la llama Esquerra. Lo que ocurre es que, por un lado, la amnistía no depende ni del Ejecutivo ni del Legislativo, sino del Poder Judicial, que es el que está marcando los tiempos en esto, y la aprobación de la reforma de la financiación precisa de una mayoría absoluta que el Gobierno no tiene. En cualquier caso, la intención del PSOE es ir avanzando en otros asuntos quizás más menores políticamente, como la publicación de las balanzas fiscales, e intentar convencer también a Alemania para que desbloquee la oficialidad del catalán en Europa. Cualquier posibilidad de hacer más gobernable el Parlamento en este 2026 va a pasar sin duda por recomponer la relación con los partidos políticos catalanes.
Hasta aquí es toda una cuestión de hacer política, de conseguir apoyos, de negociar y de llegar a un entendimiento. Pero la estabilidad del gobierno de Pedro Sánchez, lo decíamos antes, también va a seguir sujeta este 2026 a otros elementos. El más reciente, las denuncias por acoso a distintos dirigentes dentro del Partido Socialista.
Torro se esforzó mucho ayer por dejar claro que en estos meses no ha habido un intento de ocultación del caso Salazar.
El secretario general del PSOE en Torremolinos, Antonio Navarro, envió supuestamente cientos de mensajes por WhatsApp intimidatorios, degradantes y humillantes a esta militante.
Otra denuncia, esta vez en Lugo, contra el presidente de la Diputación y también alcalde de Monforte, José Tomé.
Izquierdo ha comunicado su dimisión de manera repentina y a través de un mensaje en redes sociales donde no explica los motivos de su salida de la Ejecutiva Federal.
Lo acaba de anunciar Tony González, el alcalde. El alcalde de Almusafes no renuncia a su acta de concejal y seguirá como primer edil del municipio, pero dimite de todos sus cargos orgánicos en el PSPB. Afirma que
el año ha terminado con una cascada de denuncias de mujeres socialistas a distintos compañeros de las federaciones, después de que el primer señalado fuera el exasesor de Moncloa, Paco Salazar. ¿Qué margen tiene el Ejecutivo y el PSOE para recuperarse de esta crisis, Lerma?
Bueno, en el PSOE lo que reconocen es que este es el tema que más daña su credibilidad y sus posibilidades electorales. Hay en este momento una pugna por el voto femenino entre todos los partidos que se espera que continúe, sin duda alguna, durante todo el ciclo electoral que comenzó en diciembre. Este movimiento Me Too en la política inicialmente impactó a los socialistas con el caso Salazar, que es el más escandaloso desde el punto de vista político por la gestión que hizo el partido del mismo, pero después ha habido denuncias que han afectado al resto de formaciones políticas, también al PP, que se enfrentó al caso del alcalde de Algeciras, le estalló otro en plena campaña España en Extremadura y los socialistas tampoco han resuelto completamente la crisis por la denuncia contra el expresidente de la Diputación de Lugo y el grado de conocimiento que tenía el secretario general del PSDG sobre esos hechos. En Ferraz dan por hecho que habrá más casos, pero creen que políticamente no tendrán consecuencias si son capaces, al menos esta vez, de responder con contundencia.
A las denuncias por comportamiento machista suma el gobierno los tribunales.
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por tanto, condenado. Es la última hora y es la noticia que sin duda va a marcar todo este 20 de noviembre.
Condenar a un fiscal general, inhabilitar a un fiscal general, son palabras mayores. El Tribunal Supremo ha dado hoy ese paso que es inédito en democracia. Han condenado a Álvaro García Ortiz a 2 años de inhabilitación para el cargo de
fiscal. El gobierno empieza el año con una nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato. Todo esto después de que el Supremo, lo decíamos antes, haya emitido una sentencia histórica condenando al que era el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de datos reservados. ¿Hasta qué punto va a poder el gobierno regenerar la imagen de la Fiscalía General con la incorporación de Peramato? Isabel Vega, compañera de tribunales, cuéntanos.
¿Qué tal? Esa es la clave, regenerar la imagen de la Fiscalía y coser las heridas que la causa contra García Ortiz dejó por dentro. Y por eso la elección de Peramato fue la del Ejecutivo, un perfil muy técnico, con trayectoria acreditada, que era jefa de penal de la Fiscalía en el Supremo. Con un perfil discreto, ya anunció en su comparecencia en el Congreso que su primer paso sería reunir a los equipos y a las jefaturas para empezar a trabajar en esa dirección, en recuperar el prestigio. Se ha marcado además retos exigentes como conseguir más medios, mayor autonomía incluso presupuestaria para la Fiscalía, y debe afrontar otros como el cambio de modelo que centraliza todas las formas de violencia contra la mujer en los juzgados que antes solo llevaban la que se cometía en el ámbito de la pareja. Será a lo largo de este año cuando se pueda ir dibujando el sello que deja su mandato.
También de los tribunales, las investigaciones que también pueden marcar la agenda política en los próximos meses.
Se escucha hablar a Santos Cerdán, a Ábalos y a Coldo de que hasta 4 constructoras les deben dinero, una cantidad superior a los 400.000 euros.
Ábalos se convierte en el primer diputado en activo que, junto con su asesor y confidente, entra en prisión porque el juez advertía un riesgo extremo de fuga.
El juez que investiga a Begoña Gómez ha expulsado de la causa la acusación popular que venía ejerciendo manos limpias.
Las presuntas tramas corruptas en el seno del Partido Socialista, con Santos Cerdán y José Luis Ábalos, ayudados por Coldo o Aldama, acusados de cobrar mordidas a cambio de adjudicaciones de obra públicas, o la investigación en torno a la exmilitante Leire Díez, el empresario Anchón Alonso, socio de Cerdán, y el expresidente de la SEPI, estas son quizás las dos investigaciones que más novedades nos pueden aportar en este 2026, con el consiguiente daño para el gobierno, Isa.
Sí, porque se espera para primavera el juicio contra Ábalos por delitos de corrupción en el caso Mascarillas y afronta 30 años de cárcel. Mientras, está abierta la causa contra Cerdán, que también involucra al exministro y donde faltan informes clave de la AUCO. En la Audiencia Nacional sigue su curso el resto del caso Coldo, con un puñado de exaltos cargos de transportes, puertos, Adif y carreteras que están imputados, y una pieza separada y secreta que pasa la lupa por el sistema de pagos en efectivo del PSOE después de que el Supremo arrojase sospechas sobre las operativas con Ábalos y Coldo. A este panorama se suma el segundo caso Leire, la exmilitante socialista que se presentaba como enviada del partido para buscar trapos sucios de terceros, estaba investigada por cohecho y tráfico de influencias en Madrid. Ahora la Audiencia Nacional la involucra en una presunta trama de mordidas junto al expresidente de la SEPI y un empresario amigo de Cerdán. De fondo, el caso Plus Ultra por blanqueo de capitales con el dinero del rescate, que podría acabar teniendo dimensión política.
Y además de todo esto, habrá que estar pendientes a la investigación del juez Peinado contra la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez. La acusa de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo profesional. De todo eso la acusa, pero en abril, que es hasta cuando se ha extendido la investigación, se cumplirán 2 años de estas pesquisas sin que Peinado haya encontrado suficientes indicios para enviarla a juicio. ¿Cómo puede evolucionar esta causa, Isa?
Pues Begoña Gómez sigue investigada por 5 delitos. El juez, de hecho, ha pedido a estas alturas un informe para contrastar si pudo cometer uno de ellos, el de intrusismo profesional, y el caso sigue abierto. Y eso que parecía llegar a su recta final cuando Peinado decidió enviar el asunto a juicio con Tribunal del Jurado, pero a golpe de diligencias se va alargando. De hecho, acaba de solicitar a la UCO que informe de novedades acerca del rescate de Europa que pudieran justificar que retome una investigación que la Audiencia Provincial de Madrid ya vetó al menos 3 veces por falta de indicios suficientes para seguir por esa vía. Las fuentes consultadas prevén el cierre de la instrucción decisión en cuestión de unos meses, pero son las mismas que vaticinaban el final para 2025. Está en manos del instructor, en definitiva, así que el desenlace es incierto.
Otro caso del que estaremos pendientes es el que investiga la contratación del hermano de Sánchez en la Diputación de Badajoz. El juicio es del 9 al 14 de febrero en la Audiencia Provincial de Badajoz. Precisamente uno de los que tendrá que ir a declarar a ese juicio es Miguel Ángel Gallardo, el que ha sido el candidato socialista a las elecciones extremeñas que se han celebrado el 21 de diciembre.
Tenemos que estar muy contentos porque hemos ganado claramente las elecciones. Ha ganado la transformación, ha ganado el cambio, ha ganado la gestión, la confianza en la gestión, ha ganado la seriedad, ha ganado la sensatez y el Partido Popular es el primer partido político en nuestra región.
Unas elecciones en Extremadura que han abierto un ciclo electoral que va a impactar de lleno en la política nacional y que continúa este 2026. La próxima cita es Aragón, el 8 de febrero, y después llegarán Castilla y León y Andalucía. El PP quiere intentar utilizar estas elecciones para incrementar la presión sobre el gobierno. Lerma, volvemos contigo.
Génova, de hecho, había diseñado el calendario autonómico con esa intención, la de ir asestando varios golpes en la moral de los socialistas para intentar que Sánchez no pueda cumplir su objetivo, que es agotar la legislatura y llegar a 2027. Los socialistas se anotan varias lecciones de este resultado. Primero, que el votante socialista está desmovilizado, se ha quedado mayoritariamente en casa, aunque también hay fugas hacia el PP, y eso sirve a Feijóo para amortiguar de alguna manera el crecimiento de Vox. Así que eso va a obligar seguro a los socialistas a redefinir la estrategia a la vuelta del parón navideño y de cara a las próximas elecciones. En la derecha también se anotan algunas lecciones. El PP ha comprobado que su futuro político está ligado indudablemente a Vox. Feijóo tendrá que responder al dilema que le persigue desde su llegada a Génova y es cómo quiere que sea su relación con los de Santiago Abascal. Y la tercera incógnita está a la izquierda del tablero, en el espacio que ocupan partidos como Podemos y Sumar. Extremadura ha confirmado que tienen margen de crecimiento, pero vista la debilidad de Yolanda Díaz, el dilema también es el de siempre. ¿Quién puede garantizar la unidad de esa amalgama de fuerzas políticas y ser la cara visible del proyecto a nivel nacional?
Gracias, Guille. Los que de momento no van a elecciones son los valencianos.
Les meves primeres paraules van dirigides als familiars de les 229 víctimes mortals de la Dana. Correspon ja, com a president de la Generalitat, demanar el perdó. Un perdó que ha de ser l'inici d'una reconciliació entre totes les víctimes i entre totes les administracions. Per això el Consell que presidiré deu de ser un Consell obert, participatiu i transversal, no un govern sectari.
Juanfran Pérez Yorca, el ex número 2 de Carlos Mazón, es ya su sustituto y comienza oficialmente el 2026 siendo el presidente de la Generalitat Valenciana, aunque de momento allí los populares no se plantean convocar elecciones. Lo que quieran o no, sí va a continuar, es la investigación judicial para derivar responsabilidades por cómo la Generalitat de Mazón gestionó la Dana en la que murieron arrastradas por el agua 238 personas, 230 de ellas solo en la provincia de Valencia.
Si no éramos conscientes de la magnitud, porque no había la información, ni en tiempo, ni en forma, ni en forma de previsión, ni en forma de desbordamiento de barranco, cómo se iba a saber dimensionar. Esto no fue un asunto de lluvia, fue un asunto de riada, de una riada absolutamente estratosférica, que nadie pudo prever.
Me pongo en comunicación con su jefe de gabinete, que es quien me dice, el presidente está de actos, me vas contando a mí.
Pues yo la de las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento.
Yo por responsabilidad, pues sí, me saltó un poco el no le llames o comunícame a mí.
Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al CECOPI.
No constaté esa preocupación más allá de sigue informando.
El cerco judicial sigue estrechándose en torno a la exconsellera de Emergencia Salomé Pradas, pero también en torno a Carlos Mazón, que se ha quedado con un escaño en el Parlamento para estar aforado y así tratar de ponerle más difícil a la justicia poder llegar a él. Radio Valencia, Adrián Sánchez, ¿cómo puede evolucionar la investigación de la Dana en este 2026?
La causa de la Dana afronta su segundo año de instrucción con dos imputados, Salomé Pradas y su número 2, Emilio Argüeso, y con la investigación señalando a Carlos Mazón. Este año ha quedado claro que el envío de la alerta fue tardío y erróneo y que Salomé Pradas era la responsable de tomar decisiones, pero una de las cosas que investiga la jueza es si el presidente pudo retrasar esas decisiones por su ausencia en la reunión de emergencias esa tarde. La Audiencia Provincial fue quien ordenó a la jueza que indagara en eso. Si consigue pruebas suficientes, tendrá que elevar el caso al Tribunal Superior de Justicia para que estudie si imputar a Mazón porque sigue siendo aforado. Las defensas de los imputados argumentan que no hubo información suficiente, pero por ahora esa tesis no se sostiene. Tanto los técnicos como las pruebas hasta el momento contradicen parte de su versión. En los próximos meses tendrán que declarar más de 60 testigos, entre ellos la actual vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, o el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una instrucción que se alargará durante 2026.
Eso en torno a la investigación, pero también se espera que este año las administraciones sigan avanzando en la reconstrucción. Juanma Graner, también compañero de Radio Valencia, ¿cuál es el estado, también económico, en el que se encuentra la Horta Sud, la zona afectada por la Dana, y qué previsiones hay para este año?
Polígonos industriales, zonas comerciales, calles principales que ya están, pero barrios enteros en los que todavía tardarán años. Y no todos los municipios van a la misma velocidad. En algunos, como Paiporta, todavía son bien visibles los destrozos. Entre 600 y 700 ascensores de la zona Dana siguen sin funcionar, los más caros. El presidente de Ascencobal, Emilio Carbonell, lo explicaba así a la SER.
Incluso porque las decisiones son más complicadas de las comunidades, porque a lo mejor son ascensores que estaban menos afectados, pero que han decidido cambiar la máquina de sitio para adecuarlo, para que si hay un problema en un futuro, pues no tengan tanta lesión los ascensores, ¿no?
Y garajes por recuperar, y humedades que salen una y otra vez, y miedo, porque el alcantarillado está destrozado, y sí hay mucho dinero del gobierno para arreglarlo, pero la tramitación de esos proyectos tan costosos en ayuntamientos tan pequeños no es fácil, y en algunos municipios habría que levantar el pueblo entero. La sensación es que se está recuperando lo que había y que otra Dana se lo volvería a llevar todo.
Entramos ahora de lleno en la economía, ampliando un poco el espectro.
Los precios están absolutamente disparados, no son acordes con los sueldos que hay y nadie se puede permitir un piso hoy en día.
Tienes ya casi 30 años y no tienes forma de encontrar nada.
Nos estamos planteando comprar con la ayuda extra que tenemos, obviamente, de nuestros padres.
Un estudio que a lo mejor antes podía costar 400 y pico, 500, ahora está en 700, 700 y pico.
El mes por adelantado, 2 meses de fianza. Te encuentras que para poder alquilar un piso tienes que reunir, dime tú, a ver, 4 o 5 meses.
Ni de coña me da para alquilar un piso yo solo. Si a duras penas me cuesta alquilando un piso entre 3.
Me dejo en el alquiler 600 euros, más gastos y todo. Me quedo con muy poco, la verdad. O sea, estoy tirando de los ahorros que tengo, pero esto no va a durar mucho.
Y en este bloque económico lo primero que hemos querido destacar es la vivienda. Porque la crisis habitacional continúa disparada en nuestro país, haciendo cada vez más difícil acceder a un alquiler y ya no digamos a la compra de un lugar en donde vivir. Jordi Fábrega, jefe de economía de la SER, ¿cómo estás?
Hola, Aida, ¿qué tal?
¿Qué dicen los datos de cómo va a evolucionar el mercado de la vivienda en España en este 2026 que estrenamos hoy?
Pues la verdad es que no se esperan muchos cambios este 2026, lamentablemente, y la vivienda seguirá subiendo de precio porque seguimos con el gran problema que es la falta de oferta, especialmente para viviendas de larga estancia. Si en 2025 hemos marcado ya récords de precio, en el nuevo año todos los expertos apuntan a que la vivienda seguirá encareciéndose, aunque eso no frenará el mercado, es decir, seguiremos comprando más casas. Estas son las previsiones del economista y experto en gestión inmobiliaria, Gonzalo Bernardos.
Yo calculo que para el año que viene la subida de precios puede ser de aproximadamente el 8%, inferior a la actual, y que nos marcharemos a viviendas vendidas de alrededor de las 840.000, 850.000.
Estamos hablando, de hecho, de que ahora se están vendiendo más casas que nunca y que el alquiler está por las nubes. Es verdad que este año se quiere amortiguar el problema con la puesta en marcha de la empresa pública de alquiler de vivienda y ampliando las ciudades declaradas como zonas tensionadas y en las que las subidas del alquiler tienen un tope, pero siguen creándose más hogares que viviendas nuevas y esta situación, unida a la presión turística, seguirá tensionando y mucho el mercado de la vivienda en 2026.
Otro asunto que debería haberse notado este año tenía que haber sido la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media a la semana, pero el Congreso la tumbó, así que vamos a seguir trabajando 40 horas como hasta ahora, Jordi.
Legalmente no hay ningún cambio. Seguimos con la jornada laboral de 40 horas a la semana porque la propuesta de reducción la tumbó el Congreso. Aunque hay que decir que, al margen de lo que fija la ley, los convenios colectivos que firman las empresas están reduciendo poco a poco las horas que se trabajan semanalmente. Si miramos los convenios firmados en 2022 o 2023, por ejemplo, la jornada laboral media pactada era de 38,6 horas. En 2024 ya bajó a 38,2 y en 2025 se mantienen esas 38,2. Eso es lo pactado. También es verdad que siguen creciendo las horas extras que no computan para la jornada legal, y eso es lo que se quiere regular este 2026 con una actualización del sistema de registro horario.
Muchos de los trabajadores que hubieran agradecido esta reducción de la jornada son los de la hostelería, un sector del que viven más de 1.800.000 personas en España y que vive en gran parte del turismo.
Me encanta, estoy fascinada con la gente, con el lugar.
Somos de Argentina y estuvimos acá en Madrid y ahora vamos a París.
Yo vengo de los Estados Unidos. Ya casi hemos hecho todo.
From Australia, my expectations are to have a good time and to see some very old things compared to Australia.
So we are both from the Czech Republic and we decided to visit Malaga because it seems like a life city.
I'm from Brazil.
¿Qué va a pasar con el turismo este año, Jordi? Porque seguimos pisándole los talones a Francia, que es el país más visitado del mundo, ¿no?
Seguimos de momento como segundo país más visitado. Seguimos a las puertas de superar los 100 millones de turistas internacionales, que es una cifra a la que se aspira y que se promete desde hace años, pero que no se termina de rebasar, aunque lo que pone el foco el sector en 2026 es en la intención de recuperar el turista nacional. Juan Molas es el presidente de la Mesa del Turismo.
Esperemos recuperar el turismo español de familias, bueno, pues por una situación económicamente crítica de determinados sectores en España, de determinadas familias. Insisto, siempre con la atención puesta en que no haya ningún acontecimiento internacional o nacional que perjudique el turismo, porque el turismo es la actividad más sensible.
Esa recuperación del turista nacional ayudaría a seguir alargando la temporada turística y hacer que el sector dependa menos del sol y playa.
Y hablando de las consecuencias que llegan para nuestra economía desde el exterior, el hecho de que nos visiten cada vez más va a hacer que sigan subiendo los precios. ¿Y en qué puede afectar a la economía española lo que pasa en el exterior con los aranceles de Trump, por ejemplo, o los conflictos internacionales?
Afectación habrá sin duda, no solo por los aranceles de Estados Unidos, sino porque esos aranceles están reconfigurando el mapa de los intercambios comerciales en todo el mundo. Lo que está ocurriendo, y lo que se notará más este año, es que las empresas españolas ya venden menos a Estados Unidos. Si en el último año las exportaciones han caído más de un 7%, lo previsible es que sigamos con una caída mayor este año. Pero es que además, también China está vendiendo menos a Estados Unidos y está redirigiendo sus ventas a otros países, entre ellos asiáticos y europeos. Es decir, vendemos menos bienes fuera y compramos más de China. Esto afecta a los precios que pagamos, al igual que los conflictos geopolíticos que siempre pueden alterar el precio de la energía, tanto del petróleo como del gas, y esto al final se termina esparciendo al precio de todos los productos.
Pues hablando del exterior, vamos a ver qué depara al resto del globo en este 2026. Pablo Morán, jefe de Internacional de la SER, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos.
Hola, Aida, gracias a ti.
El primer lugar por el que te quiero preguntar es la Franja de Gaza.
La firma solo estará en manos de los mediadores.
No food, no water, no bread, no rice, no anything.
En torno a 2 millones de personas han visto sus casas reducidas a cenizas después de que Israel haya asesinado a más de 70.000 personas. Y ahora están en medio de una tregua que Netanyahu ha incumplido reiteradamente. ¿Qué perspectivas hay en este lugar del mundo en este 2026?
Bueno, para los gazatíes ninguna. Si acaso la esperanza de que no caigan más bombas, pero es bastante probable que las tensiones se incrementen en ese territorio, principalmente porque lo que toca ahora es aplicar la segunda fase del plan de Trump para Gaza. Una fase todavía más compleja, porque contempla el desarme de Hamás o la llegada de un gobierno de transición para el territorio que todavía no se ha definido. La evolución de todo esto dependerá de Netanyahu, que se va a enfrentar a elecciones en otoño. Peter Beinart es uno de los analistas judíos de mayor prestigio y acaba de publicar el libro Ser judío tras la destrucción de Gaza.
No sé quién ganará las elecciones, pero creo que, independientemente de quién gane, es poco probable que las políticas hacia los palestinos cambien mucho. Israel tiene divisiones muy grandes sobre las cuestiones de la relación entre la religión y el Estado con los judíos. Sin embargo, sobre la cuestión de cómo tratar a los palestinos, hay un consenso bastante amplio entre los israelíes judíos.
Y no solo por Gaza, también en Cisjordania, donde Israel amplía la ocupación.
El otro gran conflicto a las puertas de Europa es el de Ucrania, en el que Trump ha intervenido tratando de buscar la paz. ¿Cómo va a ser este 2026 para los ucranianos, Pablo?
Bueno, de entrada la cosa pinta mal para Ucrania y para Zelensky, porque el giro de Estados Unidos en este conflicto brinda un respaldo y una posición de fuerza favorable a Putin, que empieza el año presionando en el frente de batalla, también en la retaguardia, con más ataques a las infraestructuras energéticas de Ucrania. Y presiona también en la mesa de negociación, sin ceder en nada, ni en la reclamación de los territorios invadidos a Ucrania, ni en su desmilitarización, que supondría dejar al país a merced de Rusia. Mira Milosevic es investigadora principal del Real Instituto Elcano.
Y en esta guerra de desgaste, la apuesta rusa es que va a colapsar antes el ejército de Ucrania que la economía rusa.
Todo esto mientras conduce diferentes acciones de guerra híbrida contra los países del flanco este de Europa.
En estos dos puntos del mundo, en Gaza y en Ucrania, ha intervenido Donald Trump. Pero el propio Trump también se enfrenta al que quizás sea el mayor problema con el que se ha visto desde su regreso a la Casa Blanca. Corresponsal en Washington, Sara Canals, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Aida? ¿Cómo estás?
Las revelaciones recientes sobre su relación con el pederasta y delincuente sexual Jeffrey Epstein están suponiendo un mazazo para su imagen pública ya entrando en un 2026 en el que, recordemos, se van a celebrar las elecciones de mitad de mandato. ¿Qué se juega Trump, Sara, en estas midterm del próximo noviembre y cómo le puede afectar este escándalo?
Bueno, estas legislativas serán cruciales porque medirán su popularidad y se consideran una especie de referéndum a su mandato. En ellas, Trump se juega perder el Senado y la Cámara de Representantes, que ahora están dominadas por los republicanos. El caso Epstein es un escándalo que no ha logrado combatir, a pesar de intentarlo, y que ha provocado grietas entre sus bases. Y quien mejor las ha ejemplificado ha sido la congresista, hasta ahora trumpista, Marjorie Taylor Greene, de Georgia. And he called me a traitor for standing with these women. Trump la considera una traidora por haber defendido transparencia en todo este asunto. Y luego, a muchos trumpistas les preocupa también los recortes sanitarios de su reforma fiscal o su política exterior, más intervencionista de lo que había prometido. Aunque la clave que marcará estas elecciones será la crisis del poder adquisitivo, la asequibilidad. The new word is affordability. Y que, según Trump, es un bulo fabricado por los demócratas. Affordability is a hoax that was started by Democrats. Es una de las principales razones por las que su popularidad, según las encuestas, está en uno de sus puntos más bajos. Y a esto hay que sumarle las victorias que han acumulado los demócratas en varias ciudades y estados.
Me postulo para hacer que esta ciudad sea más asequible para todos.
Como el triunfo de Zoran Mamdani en Nueva York, las gobernaciones de Virginia y de Nueva Jersey o Miami, que ha elegido a su primer alcaldesa demócrata, acabando con un dominio republicano de casi 30 años.
Gracias, Sara. También al otro lado del Atlántico hay al menos otra cita que nos depara este año que merece ser mencionada.
Yo quiero decir que voy a completar 80 años, pero puede tener certeza que estoy con la misma energía de cuando tenía 30 años de edad. E vou disputar um quarto mandato no Brasil.
El presidente brasileño Lula da Silva dice que va a buscar un cuarto mandato en las elecciones que Brasil celebra en este 2026. El país más poblado de América Latina va a elecciones este año. ¿Qué dicen las encuestas, Pablo, y qué va a pasar con los Bolsonaro?
Bueno, las encuestas de momento son favorables a Lula, pero quedan muchos meses para esa cita con las urnas, en las que el actual presidente buscará revalidar mandato frente, probablemente, al hijo de Bolsonaro, que toma el relevo de su padre tras la condena al expresidente por su participación en el golpe de 2023. Antes habrá presidenciales en Colombia. Están previstas para mayo. Aquí también es la izquierda la que lidera las encuestas y aquí también intentará intervenir la administración Trump. Alfredo Serrano es director del CELAC.
Que la ciudadanía, tanto en Colombia pero en toda América Latina, rechaza abrumadoramente cualquier intento de injerencia por parte de Donald Trump y de restar soberanía.
Los resultados en ambas naciones terminarán de decantar la balanza de América Latina hacia la derecha o hacia la izquierda.
Además de Brasil, también Colombia irá a presidenciales este año. Si quieren profundizar en las claves de este 2026 a nivel internacional, la SER, de la mano de Pablo Morán, les ofrece una hora completa de contenido solo con el panorama en el exterior. Pablo, gracias.
Feliz año, Aida. Gracias a vosotros.
Allí en Brasil, de donde estábamos hablando antes, se ha celebrado recientemente la Cumbre Mundial del Clima. Es el encuentro número 30 que organiza la inmensa mayoría de la comunidad internacional para tratar de hacer frente al cambio climático. Javier Ruiz Martínez, compañero especializado en medio ambiente, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Pero a pesar de esa cumbre, Javi, desgraciadamente para este 2026 tenemos muchas tareas pendientes, no solo los ciudadanos, sobre todo los gobiernos y las instituciones.
Trabajo de toda una vida.
Dale, dale.
Y se va con todo.
¡Dame agua!
La niñez, los recuerdos, empezar de cero.
Solo quiero que me apaguen el lumen, que no me quemen la calle, por favor.
Nos habla la Guardia Civil. Desalojen el pueblo.
Localiza al Delta 3 y dile que venga para aquí con la máquina.
Dos lenguas de fuego que se han unido y que crean un corredor negro, un corredor calcinado que recorre El Bierzo y Cabrera.
Llega el fuego casi hasta tu casa, entonces te preguntas qué están haciendo, quién toma las decisiones, y esto parece otra Dana, la verdad, porque los que deberían estar no están.
Les saludamos desde el pabellón municipal de La Bañeza, donde cerca de 300 personas han pasado las últimas horas.
Nos hemos salvado por los pelos.
Se veía la carretera y de repente vimos llamas, no se veía nada.
¿Cuándo respira usted?
Y solo ves en todos los pueblos los tractores, los agricultores, intentando proteger un poco los bienes.
Susana fue una de las oyentes con las que pudimos hablar ayer. Ella estaba en el incendio del Bierzo de las Médulas.
Dentro de un mes no nadie se va a acordar de nosotros y nosotros vamos a seguir aquí y vamos a sacar esto otra vez para adelante. Somos guerreros por naturaleza.
Dejamos atrás un año en el que se registraron los peores incendios forestales de la historia de España. Más de 390.000 hectáreas ardieron, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales. Y esto, Javi, tiene mucho que ver en la lucha contra el cambio climático. ¿Qué deberes pendientes tenemos en esta materia y, sobre todo, qué deberes podemos cumplir en este 2026?
De la COP de Brasil que mencionas, decir que quedó todo pendiente, que fue una de las cumbres del clima más vacías de contenido que se recuerda, que no se consiguió nada y que el gobierno de España...
El cambio climático no tiene colores, no tiene banderas... No
fue uno de los que encabezó la lucha para eliminar los combustibles fósiles.
Si tuviésemos que elegir una bandera, sería la bandera de la ciencia.
Pero no lo consiguió. Así que, con el sistema de vigilancia del clima Copernicus diciéndonos que hemos vivido el trienio más cálido de la historia, la receta la tenemos, pero los estados petroleros y Estados Unidos han conseguido que no se aplique, que no podamos hacer los deberes. Así que mientras llega el gran acuerdo, el cambio climático no frena, no deja de ampliarse, así que tenemos que hacer cosas de manera urgente. Por ejemplo, reorganizar nuestro territorio para estar protegidos. Jorge Olcina es catedrático de geografía y experto en cambio climático.
No podemos ocupar espacios que no deberíamos haber ocupado, no podemos construir puentes, carreteras, ferrocarriles, que no les dejamos la amplitud suficiente.
Son cambios enormes que siguen pendientes en las ciudades, pero también en los pueblos y en el campo. Un campo despoblado y abandonado que cada vez tiene más maleza cerca de zonas urbanas. Y esa maleza arde.
Aquí en el incendio de Jarilla, el incendio se saltó a la autovía.
La combinación de lluvias fuertes, calor extremo y abandono de zonas rurales es letal para nuestro campo, para nuestros montes. Así que sabemos lo que hay que hacer. El problema es que no hay gente para hacerlo.
Los bomberos forestales, vale, se refuerzan en verano, pero ahora en invierno pues quedan aproximadamente 2.000 personas para toda Galicia. Evidentemente esto no llega.
El gobierno ha propuesto un pacto de Estado frente a la emergencia climática para intentar revertir toda esta situación. Sin embargo, el clima político, el negacionismo de Vox, su peso en los pactos regionales, hace ahora mismo, sin duda, el acuerdo imposible entre el gobierno y el PP.
Con todo esto en mente, Javi, te añado una pregunta que siempre nos ronda la cabeza cuando hablamos de los compromisos incumplidos en materia medioambiental. Si soy un ciudadano de a pie, pero quiero contribuir a que el planeta no se deteriore, ¿qué gestos de verdad importan a nivel individual?
Te doy 5 ideas rápidas. Reduce el consumo de carne y de lácteos. La ganadería es una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. Evita el desperdicio de alimentos. Generar comida genera gases de efecto invernadero. Así que si compramos más de lo que necesitamos, estamos contaminando más, estamos contribuyendo negativamente. Usa el transporte sostenible, no te digo solo el transporte público, sino también caminar, montar en bici. Eso sí, sería deseable para los que, por ejemplo, usamos la bici en ciudades, no tenernos que jugar la vida cada vez que volvemos a casa. Y dos consejos más. Por un lado, se puede ahorrar energía y agua en casa, apagando luces, cerrando grifos, ajustando la calefacción, bajando el aire acondicionado. Y por otro lado, es importante reducir el uso de plásticos. Un ejemplo con un gesto sencillo, llevar nuestra propia bolsa al súper.
La ciencia es a la que hay que escuchar en términos de cambio climático, pero no solo. La ciencia también es la que nos da alegrías gracias a la investigación. Marina Fernández, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Aida? Hola.
¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta la ciencia en este 2026? ¿Cuáles son las investigaciones en marcha más prometedoras en el ámbito de la salud?
Pues mira, hoy damos la bienvenida a un año nuevo y en sociedades cada vez más longevas ese paso del tiempo obsesiona a los científicos. Nos referimos al envejecimiento y a una de sus caras más duras, como es el Alzheimer. Determinar sus causas para encontrar una cura es lo que persigue el centro que financia la Fundación Pascual Maragall, que ya ha conseguido detectar la enfermedad con un simple análisis de sangre.
Se acaba esto de deterioro cognitivo compatible con Alzheimer, sino que con un simple análisis de sangre uno puede obtener un diagnóstico preciso.
Permitiendo, como explica Arcadi Navarro, director de la Fundación, tomar medidas cuanto antes para ralentizar el avance del deterioro cognitivo. Otra cara del envejecimiento es el cáncer, que sigue apareciendo sobre todo en personas mayores, pero que cada vez suma más pacientes jóvenes y sigue siendo uno de los grandes desafíos para la ciencia.
Y hablando específicamente del cáncer, Marina, ¿cuáles son los tratamientos más punteros que vamos a ver este año?
Cabe esperar que la medicina personalizada siga dando resultados hasta hace poco inimaginables, cronificar o incluso curar algunos tipos de cáncer, como han conseguido con algunas leucemias las CAR-T. Estas inmunoterapias avanzadas y personalizadas, que funcionan con el cáncer de la sangre, pero no con tumores sólidos. Pero el equipo de Julio Delgado, en el Hospital Clinic, confía en reclutar este año pacientes para el ensayo clínico de una CAR-T para cáncer de mama.
Ya obtuvimos financiación. Ya hemos pedido ya a la agencia el ensayo clínico, la solicitud, y que está ahora en evaluación y para cáncer de mama.
Estas terapias consisten en sacar los linfocitos del paciente, programarlos para buscar y atacar células tumorales y devolverlos al cuerpo para que sea el propio sistema inmune el que trate el cáncer. Una enfermedad para la que la ciencia sigue buscando una vacuna.
One example of the universal cancer vaccine that we have
Estamos un poco más cerca, según el autor principal, de uno de los hallazgos del año publicado en Nature, que la vacuna de ARN mensajero de la COVID publica la supervivencia en cáncer de pulmón y de piel avanzados.
El cáncer es una de las enfermedades que más preocupa y que más afecta a los españoles, pero hay otras que son invisibles y que también están ahí. La salud mental va a ser otro de los grandes retos para este 2026. Mariola Lourido, ¿qué tal?
Hola, buenas, Aida.
La salud mental es ya la mayor preocupación sanitaria en España. Según Ipsos, un 62% la sitúa en primer lugar, por delante incluso del cáncer. La preocupación por la salud mental no deja de crecer desde 2021, especialmente entre las generaciones más jóvenes. ¿Cómo afrontamos el año en este campo?
Pues lo afrontamos con aumento de las consultas. Uno de cada cinco españoles necesita atención por problemas psicológicos y malestar emocional, según el último barómetro sanitario del CIS. La lista de espera en la sanidad pública es muy larga, por la falta de psicólogos y psiquiatras, como mínimo de 2 meses para la cita. Y España es uno de los países con mayor consumo de ansiolíticos y antidepresivos, hasta 3 veces más en mujeres que en hombres, especialmente en las jóvenes. Y este año veremos si funciona el plan de salud mental de sanidad, que pretende precisamente rebajar esta medicalización de la vida y que se receten menos psicofármacos.
Bueno, pues en el campo de la salud y en muchos otros, la inteligencia artificial es un elemento que muchos expertos señalan va a poder seguir ayudando en el futuro. También en todos los tipos de tratamientos médicos para agilizar, por ejemplo, los diagnósticos o incluso el papeleo. Una inteligencia artificial que está creciendo a pasos agigantados. María Manjabacas, ¿qué diferencias en el mundo de la IA vamos a ver en 2026 con respecto a años anteriores?
Este año la IA será más sofisticada y a la vez más accesible. Tocará todos los campos. En seguridad y defensa detectará amenazas y patrones de ataque antes de que ocurra. En educación habrá tutores virtuales inteligentes y se utilizará también para corregir exámenes. En sanidad ayudará a diagnosticar con más precisión. Javier Palanca es experto en IA y profesor de la Universidad Politécnica de Valencia.
En sanidad la IA evolucionará como un apoyo al médico. Le ayudará a interpretar pruebas, a detectar patrones, a la gestión de datos clínicos. Será un gran avance.
Avances que en el campo del motor serán tan significativos que por Europa veremos los primeros vehículos autónomos completamente pilotados por IA, y en el campo del entretenimiento habrá películas, música y videojuegos con mínima intervención humana y mucha inteligencia artificial.
La tecnología que sigue evolucionando en la Tierra, pero también en el espacio exterior. Porque este año la NASA tiene planificado enviar a 4 astronautas durante aproximadamente 10 días para dar una vuelta completa a la Luna y después regresar a la Tierra. Es la llamada misión Artemis 2, Javi.
La última vez que el ser humano viajó a la Luna fue en el año 72.
And lift off. Go.
Fue con el Apolo 17, con Cernan, Smith y Evans, 3 nombres que sin duda no pasaron a la historia. 2 de ellos alunizaron y 50 años después no habíamos vuelto. La misión Artemis II no va a tocar la superficie lunar, solo va a orbitar alrededor de la Luna y regresar a la Tierra. En todo caso, esta misión no deja de ser importante. Ya conocemos hasta los astronautas que irán a bordo en la nave Orion. Reid Weisman será el comandante, Victor Glover será el piloto y habrá dos especialistas, Hansen y Koch.
It's a privilege to be here at this time. Of course,
Christina Koch, que dijo cuando fue seleccionado que era un privilegio ser una de las elegidas para este vuelo de 10 días, 1 millón de kilómetros entre ida y vuelta, que está diseñado para probar los sistemas esenciales del módulo Orion con humanos astronautas a bordo. Otra vez, estamos pendientes de un gran paso para la humanidad.
El 2026 también va a ser un año en el que de nuevo la sociedad española va a tener que seguir luchando contra la violencia machista. El año ha cerrado una vez más con en torno a medio centenar de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Son más de 1.340 asesinadas desde el año 2003, que es cuando comenzaron los registros. Esas mujeres, que ya no están, tienen que ser la fuerza que mueva no solo a la ciudadanía, también a las administraciones. Mariola, volvemos contigo. Hace justo un año hablábamos tú y yo en este programa de un incumplimiento, del compromiso de igualdad de que cada provincia española tuviera abierto un centro de crisis sexual para las mujeres que sufrieran un ataque y que tuvieran dónde ir. En total eran 52 centros, uno por cada provincia. ¿España empieza el 2026 con todos ellos abiertos y disponibles las 24 horas?
Menos el de Ceuta, todos están abiertos, pero el funcionamiento de estos centros deja mucho que desear. Amnistía Internacional ha hecho un informe y esto dice Virginia Álvarez.
Se nos está garantizando que sean centros 24 horas los 7 días a la semana. Nos está garantizando una atención multidisciplinar. Tampoco se está garantizando una atención especializada en todo momento, incluso telefónicamente.
En Andalucía, algunos están en barracones o están situados en un aparcamiento y hay comunidades autónomas donde los gestionan constructoras. Además, los centros suelen estar ocultos, no se publicitan. Igualdad anunció una evaluación de la calidad del servicio, pero seguimos esperando.
También han sido noticia en los últimos meses las pulseras antimaltrato. ¿Podemos decir, Mariola, que empezamos el año con los errores subsanados en este sistema de protección a las víctimas?
Bueno, este año en mayo habrá una nueva licitación del contrato. Todavía desconocemos los efectos del grave fallo de 2024. ¿Cuántos archivos y absoluciones de maltratadores provocó la pérdida de datos con el cambio de Telefónica Vodafone en la gestión del sistema Cometa que controla las pulseras? Víctimas como Ana lo vivieron con mucha angustia.
Hubo ya un día que por desesperación conté las llamadas y fueron 14 llamadas desde Cometa. Eran un no vivir, es que estuve encarcelada 3 meses en casa.
En Igualdad nadie ha asumido responsabilidades, tampoco ha tomado de momento ninguna medida contra Vodafone. Dice que dependerá de las auditorías que está realizando.
Y en términos generales, ¿a qué retos dirías tú que nos enfrentamos este año en materia de violencia contra las mujeres? Porque las encuestas dicen que los hombres jóvenes son cada vez más machistas y hay que recordar que ellos son el futuro.
El gran desafío será la amenaza del negacionismo. ¿Hasta dónde avanzará la extrema derecha de Vox en las elecciones autonómicas de Aragón, Castilla y León y Andalucía? ¿Y si condicionará las políticas del PP en materia de igualdad y de violencia? ¿Si habrá recortes y retrocesos en hipotéticos gobiernos de las derechas? El gobierno tiene otros retos este año: sacar adelante la ley de violencia vicaria, aprobar la ley de trata o presentar la norma de la abolición de la prostitución como respuesta al escándalo de los audios de Koldo y Ábalos, que junto a las denuncias de acoso sexual y su mala gestión están haciendo mucho daño al PSOE, para el que el voto de las mujeres es crucial.
Este 2026 también va a ser el primer año completo bajo el papado de León XIV.
Habemus Papam. La pace sia con tutti voi. Un saludo a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú.
Affinché si ponga termine al conflitto in Terra Santa, che tanto terrore, distruzione e morte ha causato.
Un papado que algunos dicen que tiene puntos de continuismo con el de Francisco, pero más allá del análisis que puedan hacer en el Vaticano, si lo miramos con los ojos de los ciudadanos españoles, El papado de León XIV también empieza con la investigación abierta a Rafael Zornoza, el exobispo de Cádiz acusado de haber abusado sexualmente de un menor durante 7 años cuando estaba en la diócesis de Getafe en Madrid durante los años 90. Corresponsal en Roma, Joan Solés, ¿cómo afronta el pontífice los casos de abusos sexuales dentro del clero?
Hay campanadas de advertencia en la Iglesia Católica. Las estadísticas indican que hasta un 4% de los curas han sido acusados de abusos sexuales. Estadísticamente, pues, hasta 16.000 religiosos católicos podrían estar implicados, 16.000 de los 400.000 en todo el mundo. Por consiguiente, el primer y mayor desafío del nuevo pontificado debería ser contra los abusos sexuales del clero, contra pederastas, contra las violaciones de mujeres fuera y dentro de los conventos. Sin embargo, casi 9 meses después, el hasta entonces cardenal Prevost, hoy León XIV, ha optado por garantizar la inocencia de los acusados, aun cuando históricamente el 90% de estos han sido condenados. Esta nueva posición frente a la intransigencia del anterior pontífice Francisco queda patente en declaraciones del propio Papa.
Aceptar los procesos que sí requieren tiempo, seguir los pasos indicados por la justicia, en este caso de la Iglesia.
Ello explica por qué incluso los cardenales ultraconservadores, acérrimos enemigos de Francisco, lo eligieron. A fin de cuentas, son mayoría absoluta en la jerarquía eclesiástica.
Hemos abordado la política nacional e internacional, la economía, la ciencia, la lucha contra la violencia contra las mujeres, los abusos en la Iglesia. Pero este 2026, además de actualidad, también nos trae obras que muchos espectadores y lectores van a utilizar en los próximos meses para profundizar en ella o incluso para evadirse de ella. Pepa Blanes, jefa de Cultura de la SER, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Haznos el mapa de lo imprescindible en este 2026. ¿Qué no nos podemos perder en las salas de cine?
Bueno, pues este va a ser un año complejo con el asunto de Netflix y Warner en medio, pero entre las polémicas lo que vamos a ver son muchas películas interesantes. Por ejemplo, en julio va a llegar La Odisea.
Nadie podía interponerse entre mis hombres.
Un estreno importante para las salas es la versión de Christopher Nolan, que promete ser todo un espectáculo. Y antes de todo eso, pues vamos a tener una versión muy calenturienta de Cumbres Borrascosas.
¿Qué harías tú, Heathcliff, si fueras rico?
Supongo que lo que hacen los ricos.
Margot Robbie y Jacob Elordi serán los protagonistas. En este año habrá también superhéroes, habrá remakes de Super Mario, de Toy Story, el cierre de la saga Dune y tendremos la segunda parte del Diablo Viste de Prada. Miranda,
ya era hora.
Y aquí en España, pues vamos a celebrar la vuelta de los grandes, por ejemplo, de Pedro Almodóvar con Amarga Navidad, que protagoniza Bárbara Leni y que se va a estrenar en marzo. Vamos a ver también El Ser Querido, es la película que ha unido a Rodrigo Sorogoyen con Bardem. Y La Bola Negra será la película de Javier Calvo y Javier Ambrosi sobre la vida de Lorca.
Muchas pelis se van también a las plataformas. Pepa, ¿a qué series hay que estar atentos en los próximos meses?
Pues mira, la verdad es que tenemos ganas de ver cómo ha quedado el nuevo spin-off de Juego de Tronos. Parece que HBO Max ha echado el resto. Está basada en las novelas de George R. R. Martin, El Caballero de los Siete Reinos, y la veremos este mes de enero. También la plataforma va a explotar el universo Harry Potter, el universo DC, y en esa misma plataforma veremos la tercera temporada de Euphoria.
También veía mucho porno. No porque le pusiera ni nada. ¿Qué va? Sino porque al analizarlo detenidamente podía aprender montones de trucos.
Es la serie que ha marcado a una generación, que nos ha dado a nuevas estrellas como Zendaya, y vamos a ver cómo supera estos años de parón. En Amazon Prime Video veremos la primera serie sobre Blade Runner y también una serie con Nicole Kidman, Escarpeta, que sigue a una médico forense mientras realiza un complicado trabajo. En Netflix siguen las sagas y los cierres, por ejemplo, cuarta temporada de los Bridgerton. Y ojo, porque por fin vamos a ver lo que ha hecho Greta Gerwig, la directora de Barbie, con Las Crónicas de Narnia.
Y nos quedan las librerías.
Las librerías van a celebrar el 40 aniversario de la muerte de Borges, un autor imprescindible de las letras en castellano. Volveremos a leer al autor de la LEF y gracias a Tusquets también vamos a poder leer muy a principios de este año a Gonzalo Celorio, que es el Cervantes 2026.
Yo escribo un poco por una necesidad apremiante, porque tengo un conflicto que quiero de alguna manera exorcizar.
Hay muchas escritoras con novelas interesantes en este nuevo año. Marta Jiménez en Alfaguara publica Oxígeno, Leila Guerriero vuelve por partida doble, Camila Sosa también tiene novela y Sara Torres, que va a seguir indagando en el deseo femenino. Sergio del Molino, Luis Landero, Carlos Tanón son otros escritores españoles que vuelven en este primer trimestre junto a compañeros nuestros como José Luis Sastre o Jesús Gallego, que también sacan novela este año.
Gracias, Blanes. Vamos ya con el deporte. Porque en la página deportiva este año viene cargadito, más que nada porque tenemos por delante un Mundial. Dani Garrido, director de Carrusel Deportivo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Bao?
Un Mundial de fútbol con el que nos vamos a volcar aquí en la SER. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene España?
Bueno, si la pregunta es esa, yo te diría que posibilidades todas. Después hay que jugar el Mundial, es obvio, hay selecciones pues muy potentes. Argentina, por ejemplo, vigente campeona del mundo. Francia, la selección de Inglaterra, siempre una eterna promesa y debería estar ahí. Somos campeones de Europa y tenemos una gran selección y tenemos un gran juego y hemos rendido a gran nivel. Luego, depende, por ejemplo, del capricho de que las grandes estrellas lleguen en buen nivel físico. Es decir, que no estén lesionadas, que estén a buen nivel. Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri, que Rodri pueda estar a buen nivel, lo dicho. Dani Carvajal se pueda recuperar. En definitiva, yo creo que la selección es muy, muy buena y debemos estar ahí. Luego, a ver, es un Mundial de 48 selecciones. Va a ser complejo, horarios por cierto de madrugada intempestivos en algunos casos, pero ahí estará Carrusel para contarlo. Yo creo sinceramente que España es la gran favorita a ganar el Mundial.
Y además del Mundial, Garrido, ¿qué proyecciones nos destacarías también a nivel deportivo para este 2026?
Bueno, va a ser un año interesante. A ver, los saltos de trampolín del 1 de enero, España no los gana, esto es obvio, ¿no? Por ejemplo, Juegos de Invierno 6 de febrero en Milán. Ahí tenemos dos bazas, que era el Castellet y también Lucas Eguiba. Deben estar cerca de las preseas, podrían hacerlo. Por supuesto que Carlos Sainz va a salir para ganar el quinto Dakar. Podría hacerlo y ser una leyenda también en este deporte, que ya lo es.
2 años terminando la temporada como número uno. Ojalá que no se estanque aquí.
Carlos Alcaraz, abierto de Australia, el primer grande de la temporada en tenis. Él tiene 6, nunca ha ganado en Australia. Ha hecho un cambio de entrenador y bueno, hay alguna pequeña duda por ahí, pero Carlos es Carlos y debe estar cerca de conseguirlo.
Me encantaría que Huelva acogiera ese Campeonato de Europa, se hiciera en el Palacio de Deportes que lleva mi nombre y poder retirarme de mi casa.
A mí, por capricho, me encantaría que Carolina Marín, leyenda del bádminton, ganara el Campeonato de Europa en su casa. Se lo merece, ¿no? Por su trayectoria.
¡Ahí está Mar Márquez! ¡Campeón del mundo, Mar! ¡Noveno título mundial!
O que Mar Márquez se acaba de ganar otro Mundial, que ya es una salvajada. Ya nadie, ni tan siquiera en Italia, podría decir que Valentino Rossi fue mejor que él. Para nada, es lo que yo creo, ¿no? Marc Márquez ya es el mejor. Y luego otro leyendón del ciclismo, pues Tadej Pogačar, que si gana este Tour, ganará 5 como el gran Miguel Indurain. En definitiva, hay muchas citas en 2026, pero Bao se presenta un año deportivo muy potente.
Pues el deporte y también la cultura nos van a ayudar a sobrellevar, como siempre, este año nuevo y este mundo en el que vivimos, pero también el humor. Héctor de Miguel y Pedro Pérez Perea, que os habéis colado este año en las claves.
Héctor.
¿Qué pasa, Pedro? ¿Qué pasa?
Con todo lo que ha pasado en 2025, ¿qué va a pasar en 2026?
Y yo qué sé lo que va a pasar, yo no soy adivino. Hombre, lo que sí veo claro es que yo por fin voy a poder vivir de ser influencer gastronómico.
Que eso me da igual.
Héctor de comer, síganme.
Que me da igual.
Héctor de comer, en Open Play.
¿Qué va a pasar con Mazón?
Ah, mira, hablando de comer, pues mira, yo creo que aunque parezca que está todo perdido, pues alguna puerta giratoria habrá que solucione cualquier problemilla.
Joder, Héctor, es que yo pensaba que podría acabar como Ábalos y Koldo.
Mazón, ¿en la cárcel dices? No me arriesgo. Yo diría que en 2026 igual no, pero del 27 no pasa.
Y hablando de cárcel, ¿es verdad eso de que va a volver la ETA?
¿Pero qué dices, hombre, por
favor? Es que Ayuso no para de decirlo.
¿Cómo va a volver la ETA, hombre? Si está, no va a volver porque está más viva que nunca. Porque ETA, recordemos, son las siglas de Españoles Turismófobos Asociados, ¿vale? Una asociación que sigue en su lucha por echar a los guiris de España, especialmente si son franceses.
¿Pero eso significa que Ayuso está contra el turismo?
No, solo que quiere dejar sitio libre para comprar ella todos los Airbnb que queden vacíos. Bueno, ella no. Su pequeño golfito.
¿Y qué hay de Pedro Sánchez? ¿Crees que Priti acabará la legislatura?
Hombre, ¿pero qué te he dicho sobre dudar del gobierno en la cadena SER? Por supuesto que va a seguir. ¿No te he educado bien acaso? ¿Qué he hecho mal? A veces me pregunto.
¿Pero Begoña?
Tú no te preocupes por Begoña, hombre. Ya está el juez Peinado pendiente de ella. La llama a declarar una y otra vez, pero es solo para saber si está bien.
Y una pregunta más, Héctor de Miguel.
De comer.
Y hora veintipico no se acabará, ¿no? Que no, tengo que pagar el alquiler y además estoy pensando en comprarme una casa.
Pues es un momento ideal. Bueno, mira, yo qué sé, ya basta ya de tanta preguntita. Si tienes alguna duda, sobre todo lo de comprarte casa, llama al 047, el teléfono del Ministerio de Vivienda, que ahí te consiguen una. Tú di que vas de parte de la cadena SER.
Ahí seguro. Entonces me van a coger el teléfono.
Ya, déjame ya, que estoy aquí con una receta. Venga, a ver si ya puedo dedicarme en cuerpo y alma a la cocina.
Aida, nos vamos ya, ¿eh? Que es que este está muy pesado con la cocina.
¿Esto es para Aida?
Sí, Aida Bao.
¿La del fin de semana?
Sí.
El sueño de mi vida, trabajar solo dos días.
Aida, fíchalo. Fíchalo y llévatelo y no lo veo más.
Gracias, Héctor de Miguel y Pedro Pérez Perea. Vaya peligro tenéis juntos. Pues afrontando el año con humor, qué remedio queda, nos despedimos. Hasta aquí Las Claves del Año, un programa producido por María Ibáñez, con la dirección técnica de Chema Rodríguez y María Jesús Rodríguez, y con la colaboración de todas las secciones de los servicios informativos de la SER. Es lo imprescindible de este 2026 que ya está en marcha, en el que hay muchas incertidumbres, pero al menos una certeza incontestable, que todo lo que pase se lo vamos a contar como siempre aquí en la cadena SER. Adiós.
Las Claves del Año. Aida Bao.
La cadena SER presenta El placer de escuchar.
Era un día frío y luminoso de abril y los relojes estaban dando las 13. Winston Smith, con la barbilla clavada en el pecho en un esfuerzo por escapar al desagradable viento, pasó a toda prisa entre las puertas de cristal de las casas de la Victoria, aunque no lo bastante rápido para impedir que se colara tras él un remolino de polvo y suciedad. El vestíbulo olía a col hervida y a esteras viejas. En un extremo habían colgado en la pared un cartel coloreado y demasiado grande para estar en el interior. Representaba solo una cara enorme de más de un metro de ancho, el rostro de un hombre de unos 45 años con un espeso bigote negro y facciones toscas y apuestas. Winston se dirigió a las escaleras. Era inútil tratar de coger el ascensor. Raras veces funcionaba y en esos días cortaban la corriente eléctrica durante las horas diurnas. Era parte del impulso del ahorro en preparación para la Semana del Odio. El apartamento estaba en el séptimo, y Winston, que tenía 39 años y una úlcera varicosa en el tobillo derecho, subió despacio, parándose a descansar varias veces. En cada rellano, enfrente del hueco del ascensor, el cartel con el rostro gigantesco le contempló desde la pared. Era uno de esos carteles pensados para que los ojos te sigan cuando te mueves. «El hermano mayor vela por ti», decía el eslogan al pie.
1984, George Orwell, 1949.
Cadena SER. El placer de escuchar.
Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
Oso, de Marianne Engel, es una novela delicadísima y calculadamente transgresora. Una auténtica parábola de la vuelta a la naturaleza. El libro fue un escándalo y se catalogó como erótico, pero la estructura es más bien mítica y corresponde con el viaje que emprende el héroe para adquirir el conocimiento de sí mismo.
Oso, susurró. ¿Quién y qué eres? El oso no respondió, pero se volvió para mirarla con una expresión de infinito cansancio y cerró los ojos. Lu se quedó sentada un buen rato, fumando, tomando café, contemplándolo. Ese oso en concreto era una criatura poco agraciada, decidió. No tenía nada de amenazador. No era un animal salvaje, sino una mujer madura, frustrada hasta la estupidez, que de tanto esperar el regreso de su marido ya había dejado de existir y era solo espera. Puedo manejarlo, decidió. Y entró en la casa.
Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
El humor está en la Ser.
¿No sabéis que el Marisel, musical mítico
musical Marisel,
de Barcelona, de
para
Villabón,
el que no conozca el idioma catalán, mar y cielo.
Mar y cielo, sí.
Mar y cielo.
Pues están el otro día allí en el musical.
Una historia de piratas, sí, como romántica, como el Romeo y Julieta de los mares.
Claro.
Piratas.
Y están allí el otro día, las velas
inflan,
y de repente se oye.
Ya burás.
Se oye. Y la gente.
Frenazo de barco.
No sé en qué canción.
Bueno, una canción que se llama Qué bien va el barco.
Ya.
Está a la mitad del show.
La gente la gente que no es tonta dice, a ver si puedo contar yo la anécdota. A ver si puedo la anécdota que yo tengo poderlo contar.
Sí, a favor, estoy respirando. Haciendo como...
Es que estás metiendo una broma en cada frase.
Y tenemos la piel muy fina para unas cosas, pero como una tortuga para otras.
Vamos a llevarnos bien porque el programa no ha empezado todavía.
Ah, bueno.
Pues están...
doble vara de medir.
Que tuvieron que suspender. Porque se ve que la gente que no es tonta dijo, hostia, esto no va bien. El barco va para adelante y para atrás, parece una atracción de feria.
Claro, parecía un coche de choque. Los barcos de choque le llamaban.
Sí, los barcos de choque.
Era domingo en la tarde, iban los barcos de choque.
Cadena Ser, la radio con mejor humor.